Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan ya de las 12 de mediodía, después de actualizar las noticias en el boletín informativo que nos trae nuestra compañera Marta Zúñiga. Oye, pues nosotros, los de las 10 del Buenos Días Madrid, en esta versión veránica, continuamos aquí, como está mandado, hasta la 1 de la tarde. Oye, y con mucho gusto, y con mucho gusto de saludar también a Raúl Martínez, a quien hacía ya un tiempecito que nos saludaba, porque hay que descansar también, ¿eh? Raúl, buenos días.
Sí, hay que descansar, sí, buenos días, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues fenomenal, y ya que es el Día de los Abuelos, antes de todo,
¿sí?
Tengo que felicitar a mis abuelos, que en paz descansen, pero en especial a uno, que es mi abuelo Juan. Yo creo que fue él el que me metió en este mundo de la naturaleza, de la observación, de la perspicacia por descubrir las cosas. Así que ahí lo dejo. Pues fue por casualidad, porque para quedarse tranquilo con tantos nietos que tenía alrededor los veranos, pues nos pagaba a cada uno por traerle moscas, moscas, mariposas, saltamontes, incluso hasta lagartijas. Y eso me dio pie, pues, para construirme un cazamariposas, un eso, y estudiar a ver cómo podía cazar las mariposas mejor.
Oye, qué bonito. Sí, historia más chula, sí, sí. Y qué verdad es, cómo pueden influir, ¿verdad?, los abuelos, sí, y las abuelas en la educación, sí, y en la trayectoria profesional de las personas. Mira, antes hablábamos con la abuela de la medallista olímpica,
sí, la madrileña. Sí, lo he oído. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y cómo su abuelo, pues al final fue quien la llevó con 4 añitos a las clases de taekwondo de la que ahora, fíjate, lo que ha conseguido. Pero es, sí, que es así, sí, sí. Bueno, pues un beso muy fuerte, a Juan,
muy bien,
y a los abuelos. Y oye, y agradecida porque te decantarás también por seguir esa senda de la naturaleza que tú compartes cada lunes, sí, aquí con los, claro, oyentes de Onda, sí, Madrid, en este Buenos Días. Hoy vamos a hablar de las cotorras.
Pues sí, sí. Hemos hablado ya varias veces de las cotorras en Madrid y por qué están aquí. Pero es que resulta que siempre hemos defendido una postura que ahora viene a corroborar los estudios científicos que se han realizado, los últimos estudios científicos. Uh-huh. Y por eso quisiera hablar de la cotorra, sí, sí.
Estamos hablando de cotorras argentinas.
Cotorras argentinas, sí.
¿Cómo son las cotorras argentinas?
Pues son unas especies, o sea, son unos bichejos maravillosos de plumas verdes, brillantes, ¿no? Con una gran cabeza, que están juntos siempre por, ¿no? Cuando la ves no ves a una sola, sino que están siempre juntos, son muy gregarias, y que vinieron porque nosotros las trajimos, no quisieron venir ellas. ¿Sí? Ellas estaban muy bien en Sudamérica. Allí, ¿no? Y vinieron vinieron para nuestro placer tenerlas en una jaula. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con la cotorra argentina? Que tiene un chillido que cuando lo ves, pues no te puede resultar muy 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 placentero, ¿no?
Ya,
es un canto
un poco
de sí, es un canto estridente.
Vamos a escucharlo.
¿Y qué hizo la
sí que es un poquito, sí, molesto, ¿eh? Y esto, sí, ya si está en un ratito, porque sí, te pone nerviosa.
Entonces, ¿qué hizo la gente? Pues la soltaban, las traían, las compraban, venían de jaulas, las compraban para tenerlas en su casa, y cuando veían que ese ruido les molestaba, pues las soltaban. ¿Qué cosa, no? Pues no se debe soltar una especie que no es propia del lugar donde tú estás. Y entonces, ¿no? Porque, entre otras cosas, es una especie que no la conocen ni incluso en toda la fauna que hay del lugar. Entonces, pues la cotorra viene y dice, ahí va, qué bien, no tengo predadores, ¿no?, que me cacen, tengo comida a tutiplén por las calles, dice, hoy, qué bien, ¿no?, pues a hacer lo que yo tengo que hacer, a crecer y multiplicarme.
Claro, pues eso es, sin control, porque efectivamente, pues eso, vivían libremente y bueno, pues se iba multiplicando.
Ahora tenemos que decir que la naturaleza urbana y la naturaleza en general, pues poco a poco va creando, va conociendo las especies que tienen, y ahora sí que tienen predadores ya, ¿no? Ya predadores naturales, me refiero, y uno de ellos es el halcón.
El halcón, o sea, del que hemos hablado también en nuestro programa. La amenaza de las cotorras es el halcón peregrino.
Por ejemplo, ahora hemos descubierto que hay halcones ya incluso especializados en cazar cotorras. Por lo tanto, pues mira, ya poco a poco, ¿no?, como ha ocurrido con todos, porque te voy a decir una cosa, la mayor parte de las especies que existen en España son invasoras en su momento. No eran autóctonas del lugar, sino alóctonas que se han adaptado y aclimatado a los sitios, y durante muchísimos años han sido especies consideradas invasoras y ahora forman parte del elenco de la zoología y de la fauna de una zona. Entonces,
sí, pues, es verdad que bueno, ahora están amenazadas, como decimos, antes pues gozaban, ¿no?, de esa inmunidad natural en el momento en el que empezaron a adaptarse, pero que siempre han estado desde el principio en el punto de mira. Se las culpó de la disminución de los gorriones, que se comían sus pollos, los huevos, y que además llegó a estar declarada, no sé ahora, como un ave invasora muy perjudicial, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Madrid tomó la determinación de proceder a su exterminio.
Sí, el Ayuntamiento de Madrid tomó esa determinación equivocadamente, ¿no? Y lo tengo que decir, equivocadamente, en base a esos informes falseados. Vamos a decirlo también así, falseados, ¿no? Porque interesaba decir que esta especie era tan perjudicial que ahora mismo datos científicos y ya numerosos artículos, ya no es uno o dos, sino ya son numerosos artículos científicos, ¿no?, están diciendo que no son las bases de información que se tenían las verdaderas. Ahora mismo, por ejemplo, no solamente no desplazan a los gorriones, sino que el gorrión de nuestras ciudades, el gorrión que queremos todos, nuestro vecino, el gorrión de nuestras ciudades, se ve beneficiado por la presencia de la cotorra, ¿no? Numerosos gorriones, y eso ya lo hablamos en este mismo programa hace meses, ¿no?, se ven beneficiados por la presencia de los nidos, porque hacen los nidos dentro también los gorriones. Y además la especie así tan chillona, con esa defensa grupal que tienen, pues incluso defienden a los gorriones de la presencia, por ejemplo, de urracas que vayan a comer los huevos y los pollos de ese gorrión.
Raúl, ¿hay sobreabundancia de cotorras en Madrid?
Vamos a ver, yo no sé a qué llamar sobreabundancia. Cuando se dice sobreabundancia cuando afecta a la salud pública, ¿no?, o a la salud económica de un sitio, ¿no? Entonces, dices, hay demasiados y entonces lo declaramos plaga. Bueno, pues puntualmente pues puede haber que haya demasiadas, y como ocurre incluso hasta con gorriones en algunos sitios, que haya demasiados, pues se actúa puntualmente en ese lugar. Lo que no se puede es condenar a muerte a toda la población general, ¿no?, porque en un punto determinado haya habido algún problema.
Yeah.
Y eso es a lo que te digo. Entonces, la gestión de las cotorras no es condenar a muerte y aniquilar, como pone como pone la orden municipal de que hay que aniquilar a las cotorras, sino pues como ocurre con toda la fauna, no, cuando ocurre algún problema, solventarlo de una manera. Uh-huh. Pero no de una forma general y indiscriminada. Por eso yo creo que el ayuntamiento tiene que paralizar esa orden de aniquilación de las cotorras, porque además están basadas en esa información falseada que se ha hecho de las cotorras. Ni desplazan a los gorriones, sino que son beneficiados los gorriones por ellas. Ni se comen los huevos ni los nidos de los mirlos, como se decía. ¿Cuál es el problema que a lo mejor nos puede afectar a nosotros? Que son ruidosas.
Uh-huh.
Jolines, vete a Magaluf.
Ya.
Vete a Magaluf. No, además son ruidosas por el día. Y que me digan a mí en una ciudad, no, el ruido por el día, no, qué es ruidoso y qué no es ruidoso, pues fíjate. No, uh-huh. Bueno, si existe algún problema específico sobre un árbol, sobre ese nido grande, sobre cualquier cosa, pues se solventa puntualmente, como se ha hecho siempre. No hace falta hacer un decreto de aniquilación. Es que la palabra aniquilación para mí me duele mucho.
¿Y a qué crees, Raúl, que es debido que el ayuntamiento sea tan tajante y tan drástico, en el sentido de que hablar de aniquilación, oye, estamos hablando de palabras mayores,
sí.
Habrá tenido, pregunto, y no sé si tú tienes noticias, sí, sí, al respecto, muchas quejas vecinales en torno a las molestias que origina, ¿no?, ese sonido estridente a lo mejor de las cotorras?
Sí. Bueno, por el sonido se pueden molestar, pero también por el sonido se pueden molestar por muchos motivos, incluso por los trabajos de unas obras, uh-huh, al lado de tu casa.
Yeah.
No, pero es que ha habido un mantra diciendo que ha habido un mantra durante muchísimo tiempo, como si fuera una campaña, no, de tirar por tierra la, sí, biología de las cotorras. Que lo que le ha hecho es que a la gente se crea que son muy malas,
uh-huh,
muy malas, y que son foco de enfermedades, que ensucian, que da, y la verdad es que se le está echando la culpa de todos todos los temas a la cotorra, cuando la culpa a lo mejor la tiene, por ejemplo, de los que comen huevos y comen pollos y tal, pues las pueden tener las urracas, por ejemplo, ¿no? De que ensucian, las pueden tener las palomas, y de ruido lo tenemos todo. Esa decisión puede haber sido interesada incluso, uh-huh, por diversos lobbies, porque el que además se sobrepresupueste, ¿no?, por ejemplo, con 3 millones de euros, ni más ni menos, la aniquilación de las cotorras en Madrid, en el municipio de Madrid, cosa que no vale para nada. Porque si no se hace un plan integral de gestión de todo, ¿no? Dentro de las cotorras que hayas quitado en un sitio, que hayas aniquilado en un sitio, no te van a venir al cabo de 2 meses o 3 meses, por ejemplo, de Móstoles, de Parla, de Leganés, de cualquier sitio, entonces no sirve de nada. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues existen lobbies, por ejemplo, la Sociedad Española de Ornitología, que censó las cotorras, y lo primero que dijo que continuamente había que estar haciendo censos y habiendo controles. Y mira, pues eso es un tema económico muchas veces, ¿no?
Bueno, pues ¿no? Nos hemos querido
Y además en empresas allegadas a la propia Sociedad Española de Ornitología, que son controladoras de plagas, que han sido contratadas por varios municipios, Barcelona o Madrid, para ello.
De momento está esa orden del ayuntamiento del exterminio y de las cotorras. Hemos querido, sí, hablar hoy contigo, Raúl Martínez, en tu cuaderno de campo. Te mando un beso muy fuerte y un homenaje sentido a tu abuelo Juan. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego, chao.
Venga, hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bienvenidas a una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los sábados, desde las 7, Madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, la radio del cole.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la Ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del sábado, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de los sábados suenan diferentes en Onda Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Son las 12 y 22 minutos de la mañana y aproximadamente a esta hora siempre abrimos los lunes solidarios que nos trae Clara Esteban. Que hoy ha querido poner el foco en un tema que no debe dejar de preocuparnos porque estamos hablando de el desperdicio, Clara, buenas, de los alimentos.
Hola, sí, el 40% de los alimentos que se producen es una barbaridad, sí. Que no llegan a ser consumidos, se desperdician. Estamos hablando de casi la mitad de los productos de la agricultura, de la ganadería y alimentos procesados. Esto mientras en muchos lugares del mundo hay hambrunas y desnutrición. Y con el enorme coste medioambiental que esto conlleva.
Bueno, es verdad que no lo decimos nosotras. No. Estos son datos que están
objetivos,
testados.
Sí, sí.
Y que forman parte de un estudio que, oye, abanderan y atesoran organizaciones bastante comprometidas, además, con la lucha del desperdicio de alimentos. Y precisamente son WWF y Tesco, ¿no?, que han puesto en evidencia esta realidad que, bueno, no tiene ninguna lógica, Clara, porque al final nos está perjudicando profundamente y se podría evitar.
Sí, con lo que se desperdicia se podría alimentar a todas las personas que pasan hambre en el planeta más de 7 veces. Vamos a comentar todos estos datos y ver, bueno, pues cuál es la solución a este absurdo con Celsa Peiteado, que es responsable del programa de alimentación sostenible de WWF España. Así que la saludamos ya, si te parece,
pues
Nieves.
Pues venga, Celsa, buenos días.
Buenos días, Nieves, Clara. Buenos días a los oyentes de Onda Madrid.
Esto es, Celsa, un escándalo. Es que no hay otra forma de calificarlo, pero es que es un escándalo largamente denunciado por las organizaciones medioambientales, humanitarias. Es que no tiene ningún sentido.
Así es. En un momento tan terrible como el que vivimos, en el que precisamente la pandemia ha hecho que aumente 100 millones más las personas que pasan hambre en el mundo. En total son más de 800 millones de personas las que no tienen una comida cada día en su plato, el que a nivel global desperdiciemos el 40% de los alimentos es un escándalo, como bien decís. Mm.
Y tenemos además, bueno, pues la importancia también de la otra vertiente, porque está la cuestión ética de bueno, esas hambrunas y la paradoja de que en el mundo occidental pues estamos tirando la comida. Pero es que también está el gran problema de la huella ecológica, que la producción de alimentos, de esos alimentos que nunca se van a utilizar, que nunca van a llegar a las personas, todos los recursos que se desperdician. Cuéntanos un poquito, Celsa, ¿cuál es la magnitud de esta huella ecológica tan tremenda?
Pues la magnitud es tal que si los gases de efecto invernadero que se emiten por estos alimentos que tiramos a la basura fuesen un país, estarían por detrás de China y Estados Unidos. Sería el tercer país que produjese gases de efecto invernadero. Esto es, el 10% de los gases que contribuyen al cambio climático los emitimos despilfarrando alimentos de la granja a la mesa. También gastamos agua, por ejemplo, en España podríamos decir que unos 130 litros al día por persona se malgastan en cada casa por los alimentos que tiramos a la basura.
¡Qué barbaridad!
Y suma y sigue. Mm.
Y aquí, bueno, pues al margen de la responsabilidad individual, que desde luego es mucha y no podemos dejarla de lado de ninguna manera, también tenemos la precumbre de sistemas alimentarios de la ONU, que va a ser, bueno, que comienza justamente hoy, si no me equivoco, Celsa, estos días. Y vosotras desde WWF habéis trasladado la necesidad de que aquí se trate este problema. No sé cómo, no sé de qué manera, cuáles son las soluciones que desde vuestra organización estáis planteando para que esto se acabe.
Pues lo primero que pedimos es que se cuantifique bien cuántos alimentos acaban en la basura, porque las cifras hasta el momento solo tenían en cuenta lo que se desperdiciaba, digamos, después de recolectarse los alimentos y a lo largo de la distribución, la industria en nuestros hogares. Pero este nuevo informe lo que nos ha permitido ver es que lo que se queda quedando en las propias fincas sin recoger, porque no compensa el precio a los productores, porque ha habido una plaga que los ha echado a perder, porque no se han almacenado bien, son de una magnitud casi igual que lo que se despilfarra en el resto de la cadena. Entonces hay que contabilizar bien todo este mal gasto de alimento, ver por qué se producen, como decía, pues porque a veces el precio que se paga es injusto para los agricultores y los ganaderos y no les compensa recoger esa cosecha, a veces porque no tienen medios adecuados para almacenarla y se acaba perdiendo por una enfermedad, por una plaga, y que se pongan las medidas necesarias y objetivos ambiciosos. Ahora mismo el Ministerio de Agricultura de España está elaborando una ley contra el malgasto y el despilfarro alimentario y le hemos pedido que tome en cuenta estas nuevas cifras y que a lo largo de toda la cadena, desde la granja hasta la mesa, vayan poniendo en marcha las medidas necesarias para que esto cese de aquí a 2030.
Claro. Luego, dentro de todo este sinsentido, también hay una paradoja que también, otra paradoja más que es especialmente dolorosa, y es que, claro, mientras son los países del sur los que sufren las consecuencias, ¿no?, de esta desigualdad en el reparto de los recursos y desigualdad en el acceso a los alimentos, pues es en los países somos los países del norte, los países más desarrollados, los que desperdiciamos más, es decir, los responsables de que los otros estén pasando hambre.
Así es. Antes se pensaba, antes de elaborar este informe, se pensaba que los países menos desarrollados el malgasto se producía más en fincas y en países industrializados como el nuestro se hacía, por ejemplo, sobre todo en los hogares, pero este informe lo que viene a decir es que el malgasto es mucho mayor en los hogares, en los países industrializados de Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, pero también en las fincas. En las fincas también malgastamos muchísimo más alimento, desperdiciamos muchísimo más alimento, dejamos sin coger muchísimas más cosechas que los países que más precisamente necesitan que estos alimentos lleguen hasta el consumidor.
Celsa, has apuntado ya algunos de los problemas, ¿no?, que pues más claros, ¿no? Por ejemplo, esos ese momento en el que además vivimos y vemos en las noticias cada poco, ¿no? Pues las naranjas que se quedan en el suelo sin recoger, pues porque efectivamente no merece la pena, son las palabras, ¿no? No merece la pena recogerlas porque cuesta más que lo que van a pagar luego por ellas, ¿no? Sin tener en cuenta pues cuántos recursos naturales se han empleado, ¿no? También para producir cada una de esas naranjas. Ya nos lo ha señalado Celsa, hay cosas que son muy objetivas. Ahí, por ejemplo, estábamos hablando de unos precios justos, ¿no? ¿Esa sería la solución?
Sería una de las soluciones, porque como bien apuntas, es terrible ver cómo se quedan campos con naranjas en las mesas, con lechugas y brócolis sin recoger, porque el precio que se paga al agricultor no le compensa, ni siquiera cubre los costes de esa recolección. Entonces, lo primero que hay que avanzar es en precios justos, uh-huh. Que la industria de la distribución ofrezcan estos precios justos a los agricultores y agricultoras, y luego cada uno en nuestra parte de la cadena alimentaria, del sistema alimentario, podemos hacer muchas cosas.
¿Cuáles son esas cosas? Porque, claro, hablábamos de esa parte de responsabilidad individual, cada uno de nosotros en nuestros hogares. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal, Celsa?
Pues en nuestros hogares podemos avanzar en aspectos como planificar las compras. Muchas veces vemos ofertas, compramos gran volumen, gran cantidad, y luego al final esos alimentos acaban en el cubo de la basura. Comer más diverso, precisamente para que no todos demandemos el mismo tipo de naranja, el mismo tipo de tomate, al mismo tiempo, y que los agricultores puedan hacer cosechas más diversas, mejor planificadas, y evitar el desperdicio en el campo. Planificar nuestros menús, uh-huh. Aprender recetas de aprovechamiento, que de esto saben mucho nuestras abuelas y nuestras madres, y en última instancia, antes de tirar un alimento a la basura porque ya no se puede comer, pues hay opciones como, por ejemplo, el compostaje, que están haciendo muchos pueblos, muchas ciudades, que convierten esos alimentos en abono y se le puede devolver a la tierra en claro. forma de alimento para seguir produciendo cosechas.
Es verdad.
Y luego,
Celsa, no, perdona, que te he interrumpido. Pues, continúa.
Y luego hay proyectos sociales muy interesantes, por ejemplo, habéis visto neveras en algunos barrios en los que vecinos y vecinas se ponen de acuerdo para dejar allí los alimentos que han comprado antes de que caduquen y que los puedan utilizar otras personas, bancos de alimentos más flexibles a la hora de recibir donativos en forma de alimentos. Hay muchas opciones, tanto individuales como colectivas, que se pueden poner en marcha para hacerlo aparte de deberes que nos toca.
Sí, bueno, hablando contigo, me vienen muchísimas cosas a la cabeza. La más reciente, Clara, y Celsa, el otro día, sin ir más lejos, estábamos compartiendo en familia una sandía. Y entonces, mi marido, lo pongo como ejemplo no real, me comentaba que esa sandía era de un agricultor que se las veía y se las deseaba para poder venderlas en el mercado español y que, vamos, estaba destinado a no sé si a desecharlas porque es que no había compradores. Esto ocurre también en las grandes cadenas, que quizás tiene unos contratos con países incluso de fuera de España, porque a lo mejor los costes son beneficiosos para esas empresas y se descuida, ¿no? Que eso es una de las cosas que estábamos comentando antes, a los propios agricultores de nuestro país.
Bueno, y porque los consumidores no queremos pagar también. Ya también ciertos precios, porque nos hemos acostumbrado a, por ejemplo, en el caso de las sandías, ahora se traen muchas de Marruecos, ¿no?
Claro.
Y es mucho más barato todo.
Deberíamos blindarles, quiero decir, una de las soluciones podría ser que a nivel, estoy hablando como una normativa, se pudiese recoger unos contratos que efectivamente favorezcan, ¿no?, a estos ganaderos, a los agricultores en particular, ahora estoy hablando, porque claro, es que se ven en esa situación en la que ven cómo se desechan o cómo pierden tantísimo dinero después de tanto esfuerzo, ¿no?
Pues Nieves, has dado con una de las claves. Lo primero que necesitamos es un etiquetado claro, porque en muchos productos no es obligatorio y en otros son productos que vienen importados, que al final se empaquetan aquí y aparece como producto de España cuando se ha producido en terceros países. Y luego porque lo que no nos damos cuenta es de que los alimentos baratos al final son muy caros. Tiene un coste ambiental y social que pagamos entre todos y todas que no nos podemos seguir permitiendo. Entonces, el informarnos bien de cómo se ha producido un alimento, apostar por la compra local, de temporada, y sobre todo volver a conocer un poco la labor que agricultores y ganaderas hacen cada día en sus fincas, por el conjunto de la sociedad, que en esta sociedad que estamos cada vez más desconexión rural-urbana, estamos perdiendo la forma en la que se producen los alimentos, esto es un buen paso, porque lo que no se conoce no se ama. Y hay que empezar por apreciar lo que tenemos cerca y por reconocer la labor que hacen esas personas día a día para alimentarnos de manera responsable en nuestras mesas.
Y saber que las manzanas, que las zanahorias, que los calabacines no tienen que ser perfectos, que nacen de la tierra cada uno con su forma, claro. Porque tenemos unos estándares estéticos también para la fruta y la verdura que dejan atrás muchísima producción. Hay proyectos también de aprovechamiento de estas frutas y verduras imperfectas, muy interesantes por ahí, pero es que también tendríamos que los consumidores que saber que la naturaleza hace formas muy diversas.
Sí, y estamos concienciados con algo que también decía Celsa, que para mí también es una clave en cuanto al consumo particular, ¿no? Y es esas ofertas que parece que vamos a llenar la nevera con tres lechugas cuando nos hace falta una. Entonces, a ver, esto no debemos hacerlo porque al final va a acabar en el cubo de la basura.
Bueno, y tantas cosas como lo local, por supuesto, siempre, para evitar la huella ecológica.
En fin, Celsa Peiteado, responsable del programa de alimentación sostenible de WWF España. Mucho ánimo, gracias por poner sobre la mesa estos informes que deben hacernos a todos, Clara, reflexionar, que es el objetivo con el que también en los Lunes Solidarios queríamos dar voz y cabida, ¿no?, a este problema tan importante en el que estamos todos implicados.
Muchas gracias, Celsa.
Muchísimas gracias. Os animo a todos los oyentes a que os deis una vuelta porque hay un Madrid rural espectacular, que a veces se nos olvida.
Pues sí.
La verdad es que sí. Gracias.
Gracias, un beso.
Gracias.
Gracias, Clara.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Aukulana, kilo buso a mí a un culana.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
¿Estáis preparados para irnos al circo? Pues aquí en Onda Madrid os invitamos porque directamente nos vamos a ir hasta los teatros del Canal, donde se está celebrando desde este fin de semana y hasta mediados de agosto el Festival de Circo Teatralia Circus 2021. Magia, acrobacias, aéreos, malabares, equilibrios, bueno, disciplinas diversas y mezcladas entre sí en ese lenguaje circense más actual que se funde a su vez con la danza contemporánea y el teatro físico. Y que forma parte del 25 aniversario nada más y nada menos de Teatralia, que es todo un referente en la escena madrileña, pero a nivel nacional e internacional. Un festival, Teatralia, del que es directora Lola Lara, a quien ya voy a saludar. Lola, buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días. Pues encantada de oírte.
Te estaba imaginando, no sé, en un trapecio, por ejemplo, ¿no?
Más que quiera yo, pero
no estaría mal, no estaría mal.
No estaría nada mal.
Bueno, oye, enhorabuena antes de nada, ¿eh? Porque se cumplen 25 años de Teatralia, que, bueno, son unos cuantos años que lo que hacen es afianzar este festival que nació con esa vocación, ¿no?, de acercarse a los más pequeños, a las familias, y que ahí está perdurando en el tiempo y consolidándose.
Sí, muchas gracias por tu felicitación, que en realidad, como dices, creo que es una felicitación compartida y pública, porque yo creo que Madrid tiene que estar muy orgullosa de acoger un festival que se ha convertido en referente mundial de las escénicas para todos los públicos.
Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar, ya que estamos hablando de Teatralia Circus en los teatros del Canal? Yo decía que ya se ha inaugurado el fin de semana. Va a ser cada fin de semana, ¿verdad?, una compañía la que va a ofrecer esos espectáculos, y que además ahora en verano, qué mejor ocasión, ¿verdad?, pese a la pandemia y las restricciones, que acudir a disfrutar y deleitarnos de estas actuaciones.
Pues sí, yo creo que es un buen plan, porque el circo tiene ese componente de fascinación, de asombro, de gusto por observar el esfuerzo, la disciplina, el afán de superación de tantos y tantos artistas como hacen este género, y además hacerlo de una forma estética, bella, ¿no? Como tú decías, el circo actual tiene mucho entronque con la danza contemporánea, con el teatro físico, entonces ha alcanzado unas cotas de estética y de belleza plástica realmente fascinante.
Es una manera también de dignificar en escena todos esos espectáculos dirigidos a un público más infantil, ¿no?, de familia, pero que tiene una importancia vital para que luego además marque ese sello de continuidad en la cultura de los más chiquitines, ¿no?
Así es. Las personas, cuando somos más pequeñas, pues tenemos una apertura enorme, tanto mental como en cuanto a sensibilidad, como en cuanto a piel. Y efectivamente, como bien dices, o sea, el cultivo de ese gusto por la cultura, por las artes en vivo, pues es algo que deja pozo. Uh-huh. Teatralia se ocupa de ello, como bien has dicho en tu presentación. Y Teatralia Circus, pues es la forma de mantener vivo ese espíritu a lo largo del verano, ¿no? Que efectivamente es una ocasión de oro para acercarse en familia, a disfrutar del teatro, de las artes en vivo.
Punto Cero ha inaugurado este certamen de
Teatralidad Circus en los teatros del canal, pero le siguen otras compañías, está La Gata Japonesa, y también vienen de fuera, ¿verdad?, para nutrirnos de sus experiencias creativas, otras compañías internacionales.
Eso es, este fin de semana, el próximo, bueno, como has dicho bien, hemos inaugurado el pasado fin de semana, hemos inaugurado con éxito, la verdad, que estaba la platea de la Sala Roja, los Teatros del Canal, que como sabéis es un gran teatro, pues estaba bastante llena, digo bastante, porque ya sabes que con el tema de aforo COVID no podemos estar al 100%, pero ha sido una inauguración de lujo. Este próximo fin de semana viene la compañía madrileña La Gata Japonesa con un espectáculo, Los Viajes de Bowa, que incluye un número de danza con puntas, con zapatos de punta, sobre botellas, sobre cuellos de botella, que es un número que ha sido premiado, un número creado por la artista Elena Vives, que es la componente de La Gata Japonesa, y es un número que ha sido premiado al ser incluido en otro espectáculo de circo. O sea que es un espectáculo que viene con mucha expectación. Es una artista impresionante, Elena Vives. Y efectivamente este fin de semana estará Los Viajes de Bowa, que es el título del espectáculo. Al siguiente vienen de Francia la compañía Cirque Entre Nous, con un espectáculo que hemos traducido como El Ático, un espectáculo que habla de la memoria, de encontrar viejos objetos en una buhardilla y refrescar la memoria y retomar la memoria que contienen esa cantidad de objetos y vincularlas pues, a historias personales. Y por último, cerrará el festival el espectáculo Guía Nadir, de Leandre, del clown catalán Leandre, que de alguna forma se une a nuestra intención de que en este Teatralia Circos se homenaje a esa figura del payaso, del clown, que tanto ha hecho a lo largo de la historia del circo, tanto clásico como el contemporáneo.
Y que hay que poner en valor, porque el papel del payaso, ¿verdad?, cuánto ha influido también y cuántas carcajadas, sonrisas y emociones ha conseguido arrancar de ese público, no solo infantil, de los padres, abuelos que acompañan a los niños a ver estos espectáculos, porque es verdad que a través de las artes escénicas se puede conectar a través de esas emociones, ¿no?, con el público y poder tratar temas que oye, pueden resultar muy duros en la vida cotidiana, como puede ser la muerte, ¿no?, por ejemplo, pero que se aborda, ¿no?, desde ese punto creativo y que hace reflexionar a los más chiquitines de la casa.
Totalmente, eso sí. La poética, la posibilidad de elaborar artísticamente y con poesía cuestiones esenciales de la vida y cuestiones a veces dolorosas, como tú has dicho, pues efectivamente es una forma, yo te diría, absolutamente idónea de abordar esas cuestiones para los más pequeños, ¿no? Muchas veces se tiene miedo de abordar ciertas cuestiones con los niños porque son duras, porque son desagradables, porque muestra la cara fea de la vida, pero desde el arte es el modo de abordarlas y es el modo de llegar a esa sensibilidad y a ese estado de ánimo como para afrontar esa realidad.
Y Lola, ¿cómo tiene el estado de ánimo en estos meses difíciles, ¿no?, de pandemia, en los que pese a todo, oye, había que sacar el festival adelante y se ha hecho con bastante éxito, ¿no?
Yo creo que sí, yo pienso, estoy absolutamente feliz, sobre todo de ver la reacción del público, porque debo confesar que cuando nos planteamos la celebración de este 25 aniversario de un festival tan importante, yo tenía dudas, incluso planteé tal vez posponerlo y tenía alguna duda, ¿no? Porque pensaba que en este momento tan complicado socialmente hablando y sanitariamente hablando, que quizá no era el momento oportuno, y sin embargo me emocionó ver la respuesta del público. Supongo que todos tenemos necesidad de por un lado, de acceder a lo bello, y por otro lado, también de compartir en comunidad, en colectividad, aunque sea con todas las medidas restrictivas necesarias, pero yo creo que también tenemos cierta necesidad, empezamos a tener necesidad como sociedad de compartir con los otros, ¿no? Aunque sea con mascarilla, aunque sea con distancia social, aunque sea con hidrogel en las manos, aunque sea con todo eso, pero sí podernos mirar a los ojos y compartir esos instantes de belleza, de poética y que a todos nos unen, ¿no?
Y qué importante es la cultura en el desarrollo humano. Esto hay que tenerlo muy presente y hay que apostar, ¿no?, por la cultura para enriquecernos. También nos hace más humanos, eso es lo que yo creo.
Es básico, es el pan, la cultura y el pan. O sea, es el alimento del alma y es absolutamente imprescindible.
Bueno, pues gracias por seguir alimentando muchas almas, Lola Lara, como directora de Teatralia. De verdad, muchísimo éxito y seguimos en contacto porque esto va a seguir y va a seguir y va a seguir, pero de momento nos queríamos centrar en ese Teatralia Circus en los teatros del canal hasta mediados de agosto, ¿verdad? Durante los fines de semana.
Exacto, hasta mediados de agosto. Toda la información está contenida en la página web, que si me permite decir las tres W, madrid.org/teatralia. Y ahí está contenida toda la información de cada uno de los espectáculos programados.
Pues se meten en la página y enseguida a sacar las entradas, para ver estos espectáculos maravillosos. Muchas gracias.
Gracias a ti por tus palabras y tu atención.
Un abrazo, hasta luego. Hablando de cultura y de música, bueno, para los afortunados que les guste de Marco Flamenco y tengan entrada, van a poder disfrutarle hoy a las 9 de la noche en el Hipódromo de la Zarzuela.
Pero ven y bésame.
Y bésame, amor.
Siente con mi beso mi calor. Pase lo que pase aquí, te daré mi corazón.
Corazón solo se para si te acercas y me miras. Llévame dormido en volandas a tu isla. En ese barquito despacito y al oído. Dime que me quieres, yo nunca me he ido.
En ese barquito de papel, que haremos tú y yo. A la isla del amor,
de la isla del amor.
En ese barquito de papel, que haremos tú y yo.
Ropa que llegamos a tierra.
En ese barquito de papel, que haremos tú y yo. A la isla del amor,
de la isla del amor.
En ese barquito de papel, que haremos tú y yo. A la isla del amor,
de la isla del amor.
Tú y yo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escuchar.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
¿Verdad? ¿Te gusta la tarta de queso?
Mucho.
¿Ah, sí? Pues sí. Vamos a saber cuál es la ganadora, que estábamos pendiente de ese concurso de Acire, que se ha estado desarrollando esta mañana, del que hemos hablado, y hemos dicho, antes de que acabe el programa, tenemos que saber cuál es la mejor tarta de queso. Yo sé que el ganador se llama Carlos Sierra. Le voy a saludar. Carlos, buenos días.
Hola, muy buenas.
Enhorabuena, antes de nada.
Muchísimas gracias.
¿Del restaurante?
Poncelet Cheese Bar.
Bueno, cuéntanos cómo estás después de saber que eres el triunfador entre ese elenco de personalidades de la repostería, de cocineros, pues, que estabais ahí compitiendo por ser la mejor tarta de Madrid.
Sí, sí, bueno, muy muy contentos. Es un premio al trabajo diario que hacemos, bueno, no yo solo, todo el equipo de la compañía de Poncelet. Y el mimo que le tenemos a ese producto tan especial como es el queso, y más si es de la Comunidad de Madrid.
Claro. Oye, cuéntanos qué tipo de queso has utilizado, la textura de la tarta, ponnos así, danos un poquito de envidia, ¿eh? ¿Verdad, Dios?
Perfecto. Pues hemos hecho al final una tarta de queso al horno, ¿sí?, con una base de galleta, una mantequilla de cabra en vez de una mantequilla de vaca, dado que el queso que hemos usado es el queso fresco de leche de cabra de la Vega de San Martín.
Ajá.
De aquí a la Comunidad de Madrid.
Muy
y luego
bien.
Le hemos añadido un toque de un queso azul, un queso Harbour Blue, que es un queso azul inglés, también de cabra, y bueno, una textura cremosa, muy 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 buena en boca. Y le hemos acompañado, para ser más castizos todavía, un helado de caramelo de violeta.
¿Mm? ¡Ay, qué rico, por favor!
Así, sí, sí. Así que nada, tenéis que venir a probarla, que
hombre,
habéis fallado ya aquí.
A Concelet Directos que vamos, y de verdad que nos encanta que se esté luchando, compitiendo de una forma sana, esto es con deportividad, por ensalzar al final, fíjate, los productos de Madrid como estáis haciendo, y nuestros manjares, que tan demandados son, porque nos decían antes Nino Redruello, el presidente del jurado del concurso, que forma parte del jurado, también Rubén Anro, al que le mando un beso, que ha participado, sí, como concursante del restaurante Coma, pero que es verdad que es importante, ¿no? También en las cartas no puede faltar un postre, y la tarta de queso, vamos, es uno de los clásicos ya, que está muy presente.
Sí, sí, además ahora está súper de moda, y con estos tiempos que corren hay que luchar todos a una. Así que si entre los productos que nos da nuestro campo y nuestros animales de aquí de la Comunidad de Madrid y nuestro saber hacer, pues conseguimos cositas.
Claro.
Realmente.
Oye,
buenas.
Carlos, enhorabuena a todo el equipo. Como tú bien dices, esto es una cosa de equipo y hay que,
sí,
hay que ensalzarlo. Recuerda, nombre, restaurante y dirección para todas aquellas personas que quieran acercarse.
Sí, el restaurante se llama Poncelet Cheese Bar, y está en la calle José Abascal, número 61. Allí os esperamos a todos.
Bueno, pues allí espéranos a nosotras, que ahora vamos, ¿eh? Bueno,
venga,
lo que tardes tú en llegar también.
Perfecto.
Bueno, un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias, adiós.
Bueno, pues lo prometido es deuda. Ya sabemos cuál es la mejor tarta de Madrid. Estamos deseando catarla, pero antes, Neus, terminamos con una canción dedicada.
Elena quiere dedicar esta canción, Lo mejor de mi vida eres tú, de Ricky Martin, a sus abuelos. Esta pandemia nos ha arrebatado muchos momentos. Se la dedico a mis yayos Pepa y José, y a mis abuelos Puri y Rufo. Han sido unos valientes y espero que pronto nos volvamos a juntar en las celebraciones como antes, porque nos quedan muchos abrazos por darnos. Os quiero.
Bueno, pues nosotros también os damos un abrazo a todos. Gracias por participar en ese 628-091-117. José María del Toro ya está por aquí, pero que hemos dedicado este programa, ya lo sabéis, a todas las abuelas y abuelos de España. Va por vosotros. Mañana más a partir de las 10. Os habló Nieves Ortiz, en la realización técnica Nacho Cerezo.
Me voy de fiesta, si quieres ir.
Quiero ir.
De Buenos Aires hasta Madrid.
Ay,
y sin dormir nos acabamos.